Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos de la mañana del jueves 4 de marzo, Día Mundial de Hemingway.
Era un viejo que pescaba solo en un bote en el Gulf Stream y hacía 84 días que no cogía un pez. En los primeros 40 días había tenido consigo a un muchacho, pero después de 40 días sin haber pescado, los padres del muchacho le habían dicho que el viejo estaba definitiva y rematadamente salao.
El 4 de marzo de 1952, Hemingway le anunciaba a su editor que había terminado la novela corta en la que llevaba trabajando desde hacía más de 3 años y lo hacía con esta frase: es la mejor prosa que he escrito hasta ahora y la que he estado buscando toda mi vida. Aquella obra era y es El viejo y el mar, considerada la obra cumbre de Hemingway. Precisamente por eso se eligió este día, el 4 de marzo, como el más apropiado para recordar la figura de este escritor, aventurero, amante de España y autor de 10 novelas, 3 ensayos y 10 de cuentos, que es una producción más bien cortita para un ganador del Nobel de Literatura. La vida entera de Hemingway fue como una obra literaria en la que se entremezclaron su debilidad por las mujeres, tuvo 4, su adicción al alcohol, las críticas hacia sus obras que algunos tachan de misóginas y homofóbicas, la sensibilidad y el talento que derrocha en esas mismas obras que lo convertirían en uno de los autores americanos más influyentes del siglo XX, y una muerte trágica, consecuencia seguramente de una enfermedad hereditaria, la hemocromatosis, que impide metabolizar el hierro provocando un importante deterioro mental y que padecían tanto el propio Ernest como su padre y 2 de sus hermanos. Todos ellos acabaron suicidándose, lo mismo que una de sus nietas, la famosa Margot Hemingway. Fue una modelo cotizadísima en su tiempo. Pero volviendo al viejo y el mar, la obra que dio pie a este día de Hemingway, solo decir que 2 meses después de terminar la historia, el autor recibió el equivalente a más de $200,000 de hoy en día a cambio de que se publicase en un único tomo de la revista Life. El número del 1 de septiembre de 1952, en el que se incluía este relato, vendió 53 millones de copias y la primera edición del libro superó el 1,5 millones de ejemplares.
Yo es que siempre he tenido muy claro lo que quería ser en la vida: jubilado español.
Bueno, es verdad que hay mucha gente que sueña con la jubilación, lo que no quiere decir que todo el mundo esté deseando jubilarse. Sea como fuere, los convenios con jubilación forzosa incluida se han multiplicado en los últimos años, que es algo que choca con la intención del gobierno de ir elevando paulatinamente la edad en la que se dejaría de trabajar. Bueno, esta aparente paradoja nos ha llevado a invitar hoy al programa a Luis Miguel López Reillo, que es el secretario general de UGT Madrid, con el que vamos a charlar en muy poquitos minutos. Pues sí, es la voz de Juan Peña, que estrena disco y que también va a estar esta mañana con nosotros. Además, hoy conoceremos a la mejor profesora de primaria de España. Abriremos consultorio con el doctor Sánchez Martos, que viene con la intención de meternos en cintura, porque hoy, además de ser el día de Hemingway, es el Día Mundial contra la Obesidad. Y cerraremos programa, como cada jueves, con nuestra crítica de trailers. Y vamos ya con nuestra rueda de reconocimiento, efeméride del 4 de marzo, que hay que destacar, Nieves Ortiz.
Hola, pues el de hoy es un día de recuerdo para una de las figuras del flamenco de España. Hace 27 años fallecía Miguel de Molina.
¡Bien pagada! Si tú eres la bien pagada.
Este es uno de sus grandes éxitos, junto a otros como Trinidad, Te lo juro yo, o una de las coplas más célebres de nuestro país, que estrenaría en el Café de Oriente de Barcelona y que después incluiría en su repertorio la gran Concha Piquer. Hablo de Ojos Verdes.
Verdes como el trigo.
Miguel de Molina fue torturado y obligado al exilio durante la época franquista, además de por su ideología republicana, por ser homosexual. Viajó a Buenos Aires, México, volvió por poco tiempo a España, después fue a Nueva York y acabó regresando a Argentina, donde murió con 84 años, un 4 de marzo de 1993. Un año antes de su muerte, el gobierno español le nombró caballero de la Orden de Isabel la Católica, reconociendo su contribución personal al mundo del arte. La vida del malagueño se ha recogido en libros, en teatro y hasta el cine, en Las cosas del querer, protagonizada por Manuel Bandera.
Belén Almonacid, ¿a quién felicitamos hoy?
Pues hoy vamos a felicitar a alguien que cantó al amor.
Te amo, solo te amo.
Todo el mundo en este instante moviéndose de un lado hacia otro para bailar este tema de Humberto Tozzi, que en el día de hoy cumple 69 años.
Madre mía.
Un 4 de marzo del año 1952. Sí, no os echéis las manos a la cabeza, pero mira, lo hace con un clásico que de repente se ha revitalizado desde que salió en la serie La Casa de Papel, y de repente volvió a estar convirtiéndose en un tema viral y en las reproducciones de Spotify. Ha sido un éxito apoteósico. Él mismo estaba sorprendido y extrañado, llegó a decir: sinceramente, no pensé que todo mi repertorio resistiera tanto en el tiempo. Humberto Tozzi está cumpliendo 69 años, sigue en activo, y eso que anunció que iba a dejar la música, pero luego ha dicho que no es capaz de vivir sin ponerle música a su vida. Pero no es el único, porque hoy hay que felicitar también a alguien que eso sí nos hace movernos un poquito más. Estamos hablando de Emilio Estefan.
Shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself.
Emilio Estefan, que fue cofundador, que fue el jefe, diríamos, de Gloria Estefan antes de que se casaran, en los Miami Sound Machine, que primero hay que decir que fueron los Miami Latin Boys. Es lo que tiene esto de la evolución. Es el que toca el teclado, es el que toca la percusión. Cumple 68 años y bien, es cierto que si al principio le dedicaba mucho a esto de formar parte de grupos, después, cuando Gloria Estefan se lanzó como una de las mejores voces del panorama musical, se convirtió más en productor, no solo de Gloria Estefan, sino también de otros grandes como Ricky Martin, como Cristian Castro, como Celia Cruz, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Que cuántos cumple Emilio Estefan? Pues cumple 68.
Bueno, pues a este buen ritmo nos vamos con el refrán de cada día. Lo pone Carmen Martín Tejeda.
El refrán para hoy es: cuando marzo mayea, mayo marcea. ¿Qué quiere decir esto? Pues que cuando el mes de marzo tiene un comportamiento semejante al que debería hacer en mayo y hace buen tiempo, tenemos temperaturas más altas de lo habitual, luce más el sol, entonces el mes de mayo, no sabemos si en represalia, cambia también su comportamiento y nos regala un tiempo peor del que debería. Así que si queremos tener un mes de mayo florido y hermoso, debemos tener un mes de marzo todavía invernal. Dicho de otra manera, cuando marzo mayea, mayo marcea.
¿Y quiénes serán hoy los protagonistas del santoral? Clara Esteban, cuéntalo.
Pues vamos a empezar por Casimiro. San Casimiro, que nació en Cracovia en el año 15, es patrón de Polonia y de Lituania, hijo del rey Casimiro IV y de Isabel de Habsburgo de Hungría. Era muy devoto desde niño e hizo voto de castidad ya en la infancia. Con 13 años ocupó el trono de Hungría por línea materna. Y desde su reinado, su principal idea era preservar el cristianismo ante la invasión turca. Murió a los 26 años estando de viaje en Lituania, por eso es patrón de Polonia y también de Lituania. El nombre de Casimiro proviene del polaco Krasimir, que lo he pronunciado perfectamente, según el polaco, vamos, como si fuera yo una polaca de la misma Polonia. Sí. Significa el pacificador. Hay 4.086 Casimiros que celebran hoy su santo. San Apiano. No hay ningún Apiano que hoy celebre su santo por la sencilla razón de que no hay ningún Apiano en España, pero yo lo cuento. Nació en el siglo IX en Comacchio, Italia. Era un monje y lo enviaron al monasterio de Pavía, poco más que contar de él, porque no sabemos ni su etimología, ni la etimología de este nombre, ni hay quien se llame así, como decíamos, en España, pero nos pasa un poco lo mismo con el resto, con otros santos del día, como por ejemplo San Basiano. Tampoco sabemos qué significa este nombre, pero da un poco lo mismo porque tampoco hay ningún Basiano en España. Así que ponemos punto final al santoral de hoy.
Y vamos a saber cómo cada mañana hacia dónde se dirige nuestra unidad móvil, Gloria Talavera.
Hola Eli, hoy vamos a estar con los vecinos de Villaverde y de Usera. Vuelven a concentrarse esta misma tarde contra la construcción del mayor centro logístico de Madrid. La PAL 40 es un complejo lleno de naves industriales, implica el tránsito de unos 2.000 vehículos diarios, con lo que eso supone de contaminación, ruido y tráfico. No es la primera vez que protestan, pero están viendo que esta construcción se ha acelerado y que en breve se podría abrir.
Y abrir en este programa todos los días hacia las 11 y unos poquitos minutos de la mañana abrimos ratito de oyentes, Sergio Martín Romo.
Hoy queremos que nos cuenten esas cosas que por necesidad extrema, porque vivís al filo de lo imposible, le has tenido que dar otro uso, un uso diferente. Cosas que de repente has dicho, ¡eureka! Pero si esto me puede servir también para esto. Y encima te ha salido bien, ¿no? Y te ha sacado de un apuro. ¿Cuándo has triunfado? Pues utilizando algo que no ha sido el papel celo para seguir adelante. WhatsApp 628-091-117. Ya sabéis, mensajes escritos y también notas de voz.
Y todas las mañanas, Carlos Sonato se entretiene un ratito subiendo un reto de agudeza visual a nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom. ¿Qué has subido hoy, Carlos?
A ver, es una foto de un barrio, de un distrito de Madrid. Si uno se fija, tiene cosas muy características que le van a ayudar. Es una imagen a vista de pájaro, como si fuésemos, pues no sé, una golondrina que va volando por Madrid. Es un sitio muy característico, hay que fijarse, y preguntamos, ¿de qué barrio se trata? Y damos tres opciones: Usera, Carabanchel u Hortaleza. Bueno. Uno de estos tres es Usera, Carabanchel, Hortaleza.
Bueno, hay que fijarse mucho en esos detalles, en ese tejadito, en esa
los
piculita.
Edificios, hay alguna instalación deportiva. Bueno, en fin, hay que fijarse. @buenosdiasom, arriba del todo en nuestro Twitter, y a votar y ya está.
2 horas y media por delante para jugar con nosotros. @buenosdiasom es nuestra cuenta de Twitter. Entráis, miráis, observáis, votáis. Y a la 1:10,
damos la solución. Por cierto, que ayer, mira que dijimos que era el rinoceronte blanco, al final ganó el elefante.
No
increíble.
Puede ser.
Increíble. Lo podéis comprobar también.
Luego la gente sigue votando al elefante.
Sigue votando al elefante.
Bueno. Oye, hasta. Cada uno a su bola. Claro que sí. Hasta luego,
hasta
Carlos.
Luego.
Balla, balla, ballerin, tutta la notte al mattino, non fermarti. Balla su una tavola tra due montagne, e se balli sulle onde del mare, io ti vengo a guardare.
El lunes pasado se cumplían 9 años de la muerte de Lucho Dalla. Hoy, este cantante, de haber vivido, cumpliría 73 años.
Sono pochi gli anni, forse sono solo giorni, e stan finendo tutti in fretta in fila, non ce n'è uno che ritorni.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Clínica Barragán dispone de unos equipos de láser última generación que eliminan en una única sesión manchas en la piel, solares o de la edad, tanto en cara como en manos y escote. Primera consulta gratuita 91-300-2355. Clínica Barragán y di adiós a las manchas 91-300-2355.
Los sábados y domingos a partir de las 10 de la noche, Onda Pop.
Si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Con Jesús María López.
Esencia España apoya a los veteranos y fuerzas de seguridad del Estado, sus viudas y pensionistas, y a la equiparación con la seguridad social en sus recetas médicas.
Ayúdanos firmando la petición en comisarías o comandancias.
Esencia España con los más débiles.
Información en el teléfono 649-420928 o en esenciahispana@gmail.com.
¿Te gusta el sushi? ¿Aún no conoces dónde comer el auténtico sushi? ¿Has oído hablar de la cadena de restaurantes Sumo? ¿Aún no nos conoces? Entra en nuestra web sumorestaurante.com y descubre el placer del sushi cada día más cerca de ti.
Abre la puerta, no digas nada, deja que entre el sol.
Este lunes 8 de marzo celebramos el Día Internacional de la Mujer, dedicándoles a ellas una carta llena de notas musicales, de sentimientos, de celebración y mucha emoción.
Porque creo en ti.
Canciones interpretadas por 9 artistas: Luz Casal, Nerea Rodríguez, Beli Basarte, Rosalén.
Cuanto más me mandes callar, más ganas tendré de hablar.
La Mari de Chambao, Cristina Rosenbinge y Miren Iza, Diana Navarro y Pastora Soler. Con M de Mujer. Este lunes a las 9:30 de la noche en Onda Madrid y Telemadrid.
Me siento viva.
Tu curso de carretillero por 50 euros. Infórmate en tucarretillero.com.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Los convenios con jubilación forzosa se han multiplicado en los dos últimos años, desde que el primer gobierno de Pedro Sánchez permitió de nuevo incluirlos en la negociación colectiva. Bueno, a partir de ese momento, hablamos del año 2019, esta cláusula ha ido ganando terreno y es utilizada con más frecuencia por parte de empresarios y reclamada también por sindicatos. Bueno, ¿qué supone exactamente la jubilación forzosa? ¿Qué futuro tiene esta modalidad? El tema nos parece un tema muy interesante e importante que afecta a muchas personas y por eso hemos invitado hoy a que esté con nosotros a Luis Miguel López Reillo, que es secretario general de UGT Madrid. Señor López Reillo, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, antes de nada, ¿qué se entiende? Vamos a poner las bases de esta conversación. ¿Qué se entiende por jubilación forzosa y en qué se diferencia de la jubilación anticipada?
Bueno, la forzosa sí la has negociado en el acuerdo convenio, que sería llegar a acercarla a la edad legal de jubilación, que próximamente va variando y próximamente hasta el 2027 llegaríamos a los 67 años. Pero nosotros... no es que estemos totalmente de acuerdo con esa, estamos más de acuerdo con otro tipo de jubilación, que es la jubilación por relevo, vamos, el contrato de relevo.
Uh-huh. Sin embargo, fíjese, dice usted que no están totalmente de acuerdo con esta modalidad de jubilación, sin embargo, por las noticias que tenemos, la jubilación forzosa se ha multiplicado en los últimos 2 años. ¿A qué cree usted que es debido?
También se ha debido mucho a la pandemia, hemos de reconocerlo. Yeah. Y que, bueno, hay empresarios que lógicamente ven que un trabajador veterano que lleva más tiempo, según ellos, es menos productivo que uno joven y además cobran más que uno joven. Entonces, todo esto aprovechando un poco aquí, pues lo malo es que esta jubilación forzosa no trae per se el que haya un nuevo contrato de una persona joven por ese otro. Entonces, eso es lo que no estamos de acuerdo.
Ya, parece que hay una cierta contradicción, señor López Reillo, entre ese aumento de convenios con jubilación forzosa, que incluyen este tipo de jubilación, con los planes del Gobierno y la Seguridad Social, que a lo que tiende es a alargar precisamente la vida laboral de la gente. ¿Cómo se entiende esa paradoja?
Hombre, ellos yo creo que lo que entienden es tener más dinero en la caja, porque si siguen trabajando esos trabajadores hasta que la edad legal de jubilación, tienen más dinero en la caja. Pero no tiene ningún otro sentido, nada más que ese. Y bueno, yo creo también, y vuelvo a decir, que si hubiera un relevo de esos trabajadores, a nosotros tampoco nos importaría tanto. También que esas personas que van a jubilar por jubilación forzosa, si necesitan estar un año o dos más para tener el derecho al 100% de la jubilación, que puedan estar, cosa que tampoco parece que se contempla.
No sé si tienen ustedes previsto algún tipo de negociación con un gobierno y con empresarios en los próximos meses, porque es verdad que es un tema que inquieta, sobre todo teniendo en cuenta las cifras de paro que acabamos de conocer hace muy poquitos días. Es decir, tenemos un mercado laboral muy justito, hay muchísima gente que está buscando trabajo, que no lo encuentra, hay personas que están trabajando y a las que prácticamente se les obliga a jubilarse, y hay quienes siguen trabajando porque dice que no se quiere jubilar. Claro, conjugar todos estos elementos es muy complicado.
Sí, yo entiendo que es complicado, pero lo que no queremos es que salgan perdiendo, como siempre, los trabajadores y trabajadoras. Si lo que se quiere es regular esto para quitarse a trabajadores más veteranos que ganan más dinero, pues no estamos de acuerdo. Si lo que queremos es otras cuestiones, además la pandemia nos ha traído, desde luego, que muchas empresas, ahora mismo todavía en ERTE casi 1 millón de personas, vamos a ver lo que pasa con esas personas que están en ERTE todavía. Nos tememos que ya llevamos más de 4 millones de parados, cosa no vista hace ya más de 5 años, y que esto se pueda incrementar. Si no se aplican bien los fondos que van a venir de Europa, los fondos de rehabilitación, de reestructuración y resiliencia, para aplicarlo en las nuevas tecnologías, claro, que es otro tema que tenemos que estudiar mucho. Y entendemos que ahí sí entraría el contrato de relevo, donde una persona joven entra sustituyendo a ese trabajador relevista, que solo termina de adquirir la empresa 1 mes y medio al año, el resto sigue la persona que es el que se contrata de relevo. Eso nos vendría bien para que, la verdad es que para que el sistema productivo siguiera funcionando, pero entendemos y sabemos que con la pandemia esto nos va a costar muchísimo. Y la negociación va a ser larga y ardua, no cabe duda.
Bueno, veremos a ver qué papel van a jugar en los próximos meses los ERTE y qué futuro tienen, como usted mismo apunta, esas personas que en estos momentos, bueno, pues están un poco con la espada de Damocles sobre su cabeza. Queramos o no, el mercado laboral, o por lo menos a eso apuntan los últimos estudios, va a perder 7 millones de personas en las próximas 3 décadas. Claro, con estos números, señor López Reillo, es imposible mantener el estado del bienestar. Por otro lado, también se nos dice que vamos a necesitar entre 5 y 7 millones de inmigrantes para poder sostener ese estado. Claro, estamos en una situación complicadísima en estos momentos.
Es complicadísima y creo que tenemos que regular todo el sistema productivo. Está claro que tiene que ser así. Y también tenemos que formar a nuestros trabajadores que están ahora en nuevas tecnologías, para que las empresas además se vayan acoplando a estas nuevas formas de trabajar, de I+D+I, digitalización, robotización, ir a la economía circular. Todo eso tenemos que adaptar a nuestros trabajadores y trabajadoras para no tener que recurrir a trabajadores de fuera. Y todo eso requiere, por supuesto, fondos que vienen de la administración. La formación es importantísima dentro de las empresas ahora mismo, sobre todo las empresas industriales, para que puedan reconvertirse estos trabajadores. No queremos tener que ir a otros países para traer mano de obra. Pero bueno, si es necesario ahora, pues ya veremos. Pero en principio formar a nuestros trabajadores y trabajadoras en estas nuevas tecnologías.
Bueno, de cara a nuestro bienestar económico, señor López Rey y yo tenemos todos puestas muchas esperanzas en esos fondos que van a llegar de Europa, en las diferentes partidas de fondos de ayuda que van a llegar. ¿A usted le preocupa cómo se van a repartir esos fondos? Lo digo por esta polémica que tenemos en los últimos días, donde parece que en estos momentos los partidos que forman parte del gobierno no quieren dar demasiada explicación de cómo se van a repartir esos fondos, mientras que todos los partidos de la oposición les exijan que quede claro esto con luz y taquígrafos, cómo se van a repartir estos fondos para que ese reparto sea, en fin, razonable y ecuánime. ¿Cuál es la opinión de los sindicatos en este sentido?
No sé, sí, a nosotros nos preocupa muchísimo y también exigimos transparencia en el reparto. De todas maneras, es que ya viene tasado en qué se tienen que repartir desde Europa. O sea, aquí no se puede repartir lo que uno quiera. Ellos ya te tasan en qué puedes utilizar esos fondos que van a venir. Y desde luego todo es en que el modelo productivo se alterne, no que tengamos solo el sector servicios, sino que vayamos al sector industrial principalmente. Ya digo, la I+D+I, que en España es del 1,5%, y otras nuevas economías como la empleo verde o la economía circular, o la rehabilitación de viviendas, por ejemplo. Todo eso tiene que ir, va tasado y tiene que ir perfectamente a esas partidas. Si no, Europa no te lo va a dar, está claro. Uh-huh. Y que sea transparente, por supuesto.
Claro. Aquí el problema, señor López Rey, es que todos estamos de acuerdo en que hay que cambiar el modelo productivo de España. De esto se viene hablando, no ahora con la pandemia, de esto venimos hablando. Esto es como la reforma del Senado. De esto se ha convertido casi en una leyenda urbana. Venimos hablando de ello, pero parece que no terminamos de cuajar esta cuestión, porque un modelo productivo tampoco se puede cambiar de la noche a la mañana. Es verdad que hay que invertir muchísimo más en investigación, en ciencia, en otro tipo de sectores que no sean únicamente el turismo o la hostelería, que es donde basamos en estos momentos el grueso de nuestro bienestar, ¿no? Pero claro, mientras eso cambia, ¿qué se hace? ¿Cuál va a ser el papel de los sindicatos?
Lleva esta razón, que se parece una leyenda urbana, sí. Pero sí que hay que cambiarla de una vez por todas, porque es cierto que hemos estado viviendo el turismo, es cierto que venían a España más de 80 millones de turistas, a Madrid más de 12 millones, pero no podemos solo, si pasa algo como esta pandemia, estamos viendo que nos quedamos totalmente a cero. En cambio, los países que tienen una industria salen antes de la crisis y que tienen empresas más grandes. Lo único, nosotros lo que vamos a abocar es porque esos fondos se utilicen, desde luego, en renovar las empresas, en que sean más competitivas, en que los propios trabajadores puedan hacer esos trabajos sin tener que recurrir a otros. Es lo que queremos hacer. Y desde luego en España es que el 97% prácticamente de las empresas son pymes y micropymes. O sea que no es como en Alemania, que hay sectores grandísimos de empresas, pero lo que tampoco puede ser, como he visto hoy en la prensa, es que no podamos producir ahora en automoción porque nos faltan microchips, nos falta aluminio, nos falta... Esas empresas tendríamos que tenerlas. Y también tendríamos que fabricar aquí en Madrid, que lo hemos dicho varias veces, tenía que haber un clúster de empresas que fabricaran pues todo lo que sea necesario para la pandemia, respiradores, mascarillas, lo que sea necesario. Creo que tenemos que luchar, pero tiene que ser desde la administración, por supuesto, y de acuerdo siempre también con las patronales, pero tiene que ser la administración la que decida volcarse en el tema de nuevos modelos productivos. Si no, estamos abocados a seguir, como ha dicho usted, lo mismo, otros 20 años más, y así nunca salimos de ser el sector servicios de Europa, de ser una de las economías que se basa en el turismo prácticamente.
Bueno, si nos ponemos a hablar del mercado laboral, señor López Rey, y yo podemos estar aquí hasta mañana, porque
sí,
hay
claro.
Muchísimos temas que hablar, pero volviendo un poco a lo que ha dado origen a esta conversación, que nos ha permitido charlar un ratito con usted, como la jubilación forzosa, que era una figura que nos llamaba mucho la atención. ¿Qué requisitos tiene que tener o que se le piden a un trabajador para poder acogerse a esta modalidad?
¿A la jubilación forzosa?
Sí.
No es que le pidan requisitos. Si la empresa decide que en sus convenios que va a ser así, jubilación forzosa, no se le pide en realidad ningún requisito. Lo que pasa es que están aquí en España, la jubilación es la voluntaria, digamos entre comillas, ¿no? La voluntaria. La edad legal de jubilación ahora mismo está en algo más de 66, porque va moviéndose hasta el 2027, que será a los 67 años. Hay empresas que te permiten el poder prorrogar la edad de jubilación por 5 años más. Pero en principio es que esto va por sectores y por empresas. Hay otras, por supuesto, lo que no se puede pretender es tener a un obrero de la construcción con 67 años subido en un andamio. O sea, eso sería un poco absurdo. Sí que hay ahora mismo colectivos que se pueden prejubilar incluso antes, pero lo que no puede ser es que haya otros con peligro y con riesgo de que tengan que estar trabajando forzosamente hasta los 67 o hasta los años que se digan, subido en un andamio. Eso entiendo que hay que corregirlo. Y sin que haya pérdida de pensión de esas personas. Como está viendo últimamente, con personas que a lo mejor llevan trabajando más de 40 años, les han despedido faltando 10 para su jubilación y al final pierden el 40% de la jubilación.
Claro,
y eso tampoco
nos
parece
claro.
De recibo. Pero está pasando también. Y sobre todo en la pandemia, pues está yendo trabajadores con 57, 58 años que empezaron a trabajar con 14 años y llevan cotizados más de 40 años.
ya. Eso es, esa es otra, ¿eh? Aquí hemos hablado en alguna ocasión con personas que llevaban más de 35 años cotizando, pero como no habían alcanzado los 65 años, no se podían jubilar porque a pesar de tantos años cotizando, se les veía reducida la pensión un montón y estaban un poquito desesperados.
Sí, nosotros estamos luchando junto a este colectivo para que eso no sea así. Pero de momento esto tiene que cambiar, tendría que cambiar y aprobarse los pactos de Toledo.
Bueno, pues ahí están ustedes, los sindicatos, que son los instrumentos adecuados para chuchar, si me permite la palabra, en este sentido. Don Luis Miguel López Reillo, secretario general de UGT Madrid, que le agradezco mucho que haya estado con nosotros y que hay que seguir ahí, velando por el interés de los trabajadores.
Desde luego que sí, en eso estamos.
Un abrazo, muchas gracias.
Un abrazo a ti. Hasta luego, gracias.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Si te gusta el arte contemporáneo, estás de enhorabuena. Del 4 de marzo al 4 de abril, en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, celebramos el 30 aniversario de Flecha, la feria de arte contemporáneo que no te dejará indiferente. Con más de 500 obras expuestas de escultura, pintura y fotografía. ¡Te esperamos! Más información en www.arturosoriaplaza.es.
Solo Nieves consigue que tu tarde sea entretenida.
Te veo más, no sé...
¿Más mexicano?
Más, sí, un poquito, bajando con una boa al cuello.
Solo Nieves te acerca cada tarde a la noticia.
Pues vamos a contarles la actualidad.
Lo que nos dicen es que hay un sistema para eliminar el coronavirus del aire.
Y es que Nieves Herrero hace radio solo para ti.
Vamos a correr, que hay muchas llamadas. Hola, David.
Hola, Julia.
Tardes.
A ver, cuéntanos.
Y vamos con Olga para rematar.
Contigo, recorrería el mundo entero contigo.
Cada tarde de 4 a 8, Madrid Directo, con Nieves Herrero, abre una ventana a todo lo que pasa. Para entretenerte, para informarte, para que tú hagas con ella la radio que te gusta.
Solo si es contigo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Solo si es contigo.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amélie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 27 de marzo, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
El derbi se juega en Onda Madrid. El campeón se reivindica.
El año pasado la Liga la hemos ganado nosotros, Real Madrid. No hace 10 años, el año pasado. Entonces nosotros tenemos el derecho a pelear nuestra Liga este año.
El líder no cede.
Sinceramente confío muchísimo en mi equipo. Hay una situación que me genera mucho optimismo. Que el equipo sigue un plan, vaya bien o vaya mal, y lo ejecutan.
Y Onda Madrid te lo cuenta.
¡Gol, gol, gol!
Domingo, desde las 3 de la tarde, Atlético de Madrid, Real Madrid. El derbi que puede decidir la Liga.
Ahora es el momento de hacer tu reforma. En Reforma Star llevamos 15 años haciendo realidad tus sueños. Más info en personalizatucasa.es o en el 655-603-323.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Los vecinos de Villaverde y de Usera vuelven a concentrarse contra la construcción del mayor centro logístico de Madrid capital, que es la PAL 40. Este complejo, lleno de naves industriales, implica el tránsito de unos 2.000 vehículos diarios, con lo que ello conlleva contaminación, ruido y tráfico. O eso es lo que se temen, por lo menos, los vecinos de la zona, con los que está a estas horas Gloria Talavera. Gloria, muy buenas.
Sí, Eli, nos hemos venido además a la Junta Municipal de Villaverde porque vecinos de este distrito también se van a sumar. Algunos de Usera tienen previsto concentrarse hoy a partir de las 5 de la tarde. Ya estuvimos en alguna ocasión, hace ya muchos meses, cuando se empezaban a remover esos terrenos. También hablábamos en aquel día con Enrique Orozco, que es de una de las asociaciones, La Incolora. Bueno, y ya muy preocupados porque cada vez aquí se ven más movimientos. Buenos días.
Hola, buenos días. Sí, efectivamente, se va viendo cada vez más movimiento porque cada vez se está incumpliendo más las cosas que se aprueban en la Junta Municipal de aquí de Villaverde y en el Ayuntamiento de Madrid, y como se va aprobando más cosas en favor de la plataforma, ese es uno de los motivos por el cual nosotros lo vamos a concentrar hoy aquí.
Bueno, una plataforma enorme. Hemos tenido la oportunidad de recorrer desde fuera toda esta longitud. ¿Cuántos metros cuadrados?
Pues eso tiene 150.000 metros cuadrados, es el espacio que ocupa. Han ocupado de momento la mitad. Y es una zona que, lógicamente, es una zona que era industrial, que creó muchos puestos de trabajo en Villaverde, pero hoy día, en la actualidad, todo eso está rodeado de pisos, de viviendas. Entonces, ese es el problema que nos preocupa, y además no está preparado para ese tipo de implantación industrial.
Claro, porque estamos hablando que todos los vehículos, cuando esto esté en pleno funcionamiento, 2.000 se calculan al día de gran tonelaje, tendrían que pasar por esta misma calle de Eduardo Barreiros y además cruzar un puente que pasa por encima de la M30, que no sabéis si ese peso finalmente se puede soportar o no.
Bueno, los 2.000 vehículos, efectivamente, no es un dato que nosotros se haya sacado, es un dato oficial que es el que ha transmitido la empresa que va a gestionar el tema de la plataforma. Quiere decir que cuando ella ha dicho 2.000, pues lógicamente van a ser más, pero que esos vehículos no son turismos, son vehículos desde vehículos pesados de tráiler y vehículos articulados, más furgonetas de reparto de todo este material. Entonces, no solamente va a ser que van a ir hacia Orcasur, Orcasitas, no, sino que van a ir por toda la zona de Villaverde, es decir, Ciudad de Los Ángeles, que está enfrente, todos son bloques, Villaverde Alto, y entonces todas las calles del distrito se van a ver afectadas. Ya de momento, para los preparativos que están teniendo, están creando un conflicto entre las calles porque un tráiler no se puede meter por estas calles que no están preparadas.
Claro, y se han levantado 13 naves y además en los meses de la pandemia se aceleró mucho este trabajo, ¿no? En los primeros meses del confinamiento se estuvo aquí trabajando.
Claro, claro, aquí no se ha respetado nada porque lo que se quiere es rápidamente hacerlo, y como las normas del ayuntamiento no se están cumpliendo porque se aprueban cosas, lo mismo que la Junta de Villaverde con el Ayuntamiento Central de Madrid, y no se cumple nada. Todo se aprueba y no se cumple nada. Está todo favoreciendo a la plataforma. Y luego dicen de que les interesa el reequilibrio de estos barrios. Estos barrios estamos olvidados.
Olvidados porque decís, claro, estas empresas conocen que Villaverde tiene una buena posición en cuanto a las carreteras y han pensado, pues aquí instalamos esta gran plataforma con estas 13 naves, y me decís vosotros, y hemos sabido que incluso en el mes de agosto se concedió la licencia, ¿no? Se concedió la licencia de funcionamiento cuando el anterior gobierno municipal dijo que hasta que, por ejemplo, esta calle de Eduardo Barreiros no se desdoblara, esto no se podría hacer, ¿no?
Sí, efectivamente. Aquí se aprueba, estoy hablando de que se incumplen, en septiembre de 2019 la concejala actual de la Junta Municipal de Villaverde aprueba en pleno hacer el plan de movilidad sobre el impacto de la plataforma. Año y medio después no se ha realizado.
Claro, o sea que esto no se podría haber autorizado sin ese plan de movilidad prometido por el área de desarrollo urbano, ¿no? Es lo que os sorprende.
Sí, sí, igualmente el PECUAT. El PECUAT tampoco se ha hecho, que es un plan especial de control urbanístico medioambiental. No se ha realizado, siempre nos han dicho que era obligatorio, y nunca se ha cumplido.
Enrique, ¿hay alguna nave que ya haya comenzado a funcionar? Porque vosotros estáis observando mucho los movimientos.
Sí, creemos que sí, porque claro, aquí todo se hace clandestinamente y a espaldas de los vecinos. Los vecinos ya estamos soportando el impacto que está produciendo, y entonces ese es el tema. Y ahora, últimamente, para que veáis que todo esto se está cambiando, la Junta va cambiando para favorecer a la empresa y va modificando todo. La calle Eduardo Barreiros se llamaba, iban a hacer un proyecto de urbanización. Ahora, para poder infringir un poco la ley, que no se note, se va a llamar proyecto de construcción de itinerario ciclista en Eduardo Rey. ¿Qué tiene que ver el itinerario ciclista con el proyecto de urbanización de la calle? Pues ni más ni menos que esa calle tiene también otro problema, que hay un paso a nivel.
Es verdad, que hemos pasado hace unos minutos por él.
Claro, un paso a nivel en todo un casco urbano.
Quiere decir que cuando se baje esa barrera también se tendrán ahí esos camiones.
Claro, es un paso a nivel arcaico. Hay veces que se baja la barrera y no viene el tren. Y otras veces viene el tren y está la barrera subida. Y así el maquinista se tiene que bajar y echar una cadena. Quiere decir que esto es tercermundista.
Enrique, son muchísimos los problemas que pensáis va a traer esta enorme plataforma que cualquiera puede ver si pasa a la altura de Villaverde por la M40, y vuestros motivos los habéis expuesto esta tarde, ¿no? A las 5 vais a estar aquí concentrados, vecinos de Villaverde, de Usera, de todas las zonas que se ven afectadas.
Sí, sí, eso por descontado. Nosotros no nos oponemos a que se construyan plataformas, pero en su sitio determinado, donde no sea el casco urbano que está interfiriendo la vida de las personas con todas las enfermedades que ello conlleva, y por lo tanto tiene que haber zonas que estén ubicadas al lado de grandes vías y no esta, que está al lado de la M40, y lógicamente lo están vendiendo así, pero no tiene salida. Porque no tiene salida.
Claro, entonces, por eso pensáis que eso se va a colapsar. Enrique, muchísimas gracias y muchísima suerte. Iremos siguiendo vuestro problema.
Bien, de acuerdo, ya sabéis dónde estamos.
Gracias, Enrique, de La Incolora, una de las asociaciones de vecinos, Eli, que está promoviendo, como decíamos, estas movilizaciones para impedir, para paralizar esta plataforma enorme que se ha construido junto a la M40, pero como nos dice Enrique, no tiene vía directa desde la M40.
Bueno, pues veremos en qué queda todo esto. No hay más remedio.
Buenos días, Madrid.
Buenos días, profesora. Hoy venimos muy contentos porque aquí nos gusta estar. Muchas cosas voy a hacer y mucho voy a aprender. Buenos días, ¿cómo estás?
Bueno, pues en estos momentos en Buenos Días, Madrid, vamos a charlar un ratito con la mejor profesora de primaria de España. Se llama Alicia Tojeiro Ríos. Da clase en un colegio de Oleiros, en A Coruña, y acaba de ganar el premio Educa a Banca en su cuarta edición. Estos premios están considerados algo así como los Goya de la educación, así que estamos con toda una ganadora. Alicia, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, pues supongo que menos emocionada que tú, porque estar considerada en estos momentos la mejor profesora de educación primaria de España, eso tiene que ser un orgullo, ¿no?
Pues sí, un orgullo y una responsabilidad. Estoy muy emocionada, estoy muy agradecida y la verdad que no me lo creo todavía, ¿no? Estoy feliz, la verdad que sí, estoy feliz.
¿Cuántos alumnos tienes, Alicia?
Bueno, en este momento tengo 17, siempre he tenido 25, pero bueno, este año por cuestiones de COVID, de ratio, somos 17.
Uh-huh. Y son de quinto de primaria, si no me equivoco.
Sí, ellos tienen 10 años, 10, 11 años, quinto de primaria, sí, efectivamente.
Bueno, ya sé que es muy difícil para uno mismo hablar de sus propios méritos, pero ¿cuáles son los tuyos, Alicia? Quiero decir, ¿qué haces tú habitualmente en tu clase que te ha hecho merecedora de este galardón?
Sí, yo en principio como estrategias para el aula, ¿no? Lo que uso son tres grandes herramientas, como digo yo. La primera sería el juego. En mi clase se juega, aunque estemos en quinto de primaria. En mi clase hay magia, con esto me refiero a generar siempre mucho suspense, muchos puntos suspensivos, ¿no? Para crear esa expectación, para decir, bueno, a ver qué va a pasar, o tengo ganas de ver, ¿no? Estoy deseando llegar a clase para ver qué se propone la profe. Y por supuesto, el humor. Siempre intento reír, ¿no? En clase, hacer algún pequeño chiste, darles pequeñas estrategias de humor para que ellos puedan aprender mejor los contenidos y se acuerden. Ay, esto es verdad. Por ejemplo, otro día para estábamos con fracciones, ¿no? Y nos para hacer las fracciones equivalentes, recordábamos al hombre mosca, ¿no? O para sumar. Bueno, utilizo muchas cosas graciosas que puedes decir, ay, es verdad, el hombre mosca que decía la profe. Bueno, pues con cosas así. Y además, yo creo que lo que ellos, sobre todo lo que más les gusta, es un poco la parte humana. ¿A qué me refiero con esto? A que yo siempre intento que se encuentren bien, que estén bien, para empezar el día, para poder empezar a atender, ¿no? O a estudiar o a aprender. Sí. Es decir, necesito que no estén agobiados, que no estén preocupados, gusta es que tengan ganas. Entonces llegamos por la mañana y siempre nos preguntamos cómo estamos. Uh-huh. Y uno pregunta a otro y, bueno, buscamos soluciones juntos, ¿no? Y después ya comenzamos. Pero siempre es importante estar bien. Lo mismo a la vuelta del recreo. Si hay algún conflicto, si hay alguna cosa, siempre solucionamos. Somos como equipo, tenemos que estar bien todos.
Uh-huh. Escuchándote hablar, Alicia, me doy cuenta de dos cosas. Una, de que tu trabajo te produce muchísima ilusión, lo cual ya es una ventaja que tienes, porque me da la sensación de que tú vas cada día a tu lugar de trabajo como si no fueras a trabajar, sino pues a otra cosa. Y después, que lo tuyo es vocacional a tope, ¿eh? O sea, me imagino, ¿no?
Sí, la verdad es que, bueno, siempre, desde siempre, de hecho tengo un blog que es Nací para ser maestra, ¿no? Porque desde siempre quise ser profe, o desde siempre me dijeron que yo iba a ser profe, no sé dónde está muy bien el quite la cuestión, ¿no? Pero yo recuerdo ya, siempre jugué mucho, jugábamos en la calle en esos momentos en los que se podía jugar, siempre rodeada de niños, ¿no? De distintas edades, siempre estaba inventando, cantando, tengo un recuerdo de esa infancia, sí. Y la gente me decía, esta niña va a ser una buena profe, esta niña va a ser una buena profe. Y no sé si fue eso o es que a mí ya me gustaba y me convertí en maestra, ¿no? Ya cuando tocó decidir dije, yo quiero ser profesora. Y bueno, profesora empecé en infantil, en las primeras etapas en infantil, estuve 16 años en infantil. Y luego ya me pasé un poco a primaria, un poco, no digo por rebelión, pero casi, por rebelión contra el sistema, por aquello de comprobar que se podía hacer de otra forma, ¿sabes? Que sí que había que seguir jugando, que sí que había que seguir escuchando, emocionando, viendo que realmente nunca dejamos de ser personas, independientemente de la edad, independientemente de la etapa en la que nos encontremos, ¿no? Parecía como que cuando pasabas a primaria, imagínate lo mismo secundaria o FP o universidad, cuanto más arriba parece como que de repente ya hay que dejar de emocionarse, hay que dejar de conversar con el de al lado, no se puede hablar. ¿Para qué? O sea, no tiene sentido. Yo creo que es justo al revés, ¿no? Hay que emocionarse, que hay que hablar, hay que conversar, razonar, debatir, moverse para poder aprender, no de la otra forma. Y luego la siguiente cosa, que es verdad que me produce mucha pasión, es que yo pienso que tú no puedes... hay muchos problemas como de motivación, ¿no?, en las aulas, porque, claro, hoy en día la tecnología, sí, pues los contenidos de entramos acá. Entonces, bueno, y no están motivados. Es que no, vale, lo primero que quizá nos deberíamos de preguntar como profes es, ¿pero tú vas motivado al cole? Si tú vas motivado, puedes empezar a sembrar. Si no, es imposible, porque somos modelos. Si tú ya entras, cruzas la puerta de tu clase, ¿no? Sin esa energía, es imposible ya que se conecten. Uh-huh. Luego así, pues alguno tampoco, a lo mejor tampoco enganchas con todos, ¿no? Pero
claro,
al menos tú eres modelo y se verán en ti. Y se podrán contagiar, digamos.
Alicia, por lo que nos estás contando, tú lo que practicas a tope es la relación humana con tus alumnos, la empatía, el hacer todos piña un poquito en clase y ser conscientes de que todos sois un equipo. ¿Eso cómo lo has llevado durante el confinamiento? Porque no sé si es muy trasladable una cosa tan cálida, tan de piel, digamos, a una pantalla de un ordenador.
Fatal, lo llevé fatal. O sea, yo creo que esta pandemia, ¿no?, pues vino un poco para hacernos pensar a todos, a toda la sociedad en general, pero por supuesto también a la escuela como parte de esta sociedad. Entonces, fue como de repente decir, madre mía, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué hay? Porque detrás de una pantalla esto no es lo mismo. Entonces nos dimos cuenta que la tecnología tenía que llegar a nuestras vidas. Ya no era debatible si se podía usar o no la tecnología en el aula, si podían tener ordenadores, si podían... O sea, si era mucho lo ordenado. Es que nos dimos cuenta de que tenemos que vivir con ella y ella es parte de la vida, de todos. No solo del adulto, sino ya también de los niños. Pero es que del sistema. Pero es que además nos dimos cuenta de que la tecnología sola tampoco valía. Vale, hace falta la humanidad, nos hace falta ese contacto y sobre todo ya cuanto más abajo, porque enseñar a través de una pantalla no es enseñar. Sí que es verdad que pudimos y tuvimos que reinventarnos, ¿no?, y ver qué hacer, cómo poder conectar, cómo poder hacer para llegar a todos y sobre todo no perder nunca nuestro espíritu. Eso sí que era verdad, es verdad que teníamos que seguir siendo nosotros o yo tenía que seguir siendo yo. Por lo tanto, yo me preocupaba de cómo estaban cada día. Yo hablaba con ellos sin horario, es decir, daba igual que fueran las 3 de la tarde porque había familias que iban a trabajar por la mañana, entonces conectaban los niños por la tarde, pero siempre, cada día, el que quería se conectaba para decir, profe, decían en el grupo, ¿no? Pues yo hoy, no sé, estoy haciendo un dibujo de no sé qué, yo estoy haciendo, o me bañé, lo que sea. Pero el caso era ver que todos, mantener ese contacto de tranquilos que de esto vamos a salir y juntos, ¿sabes? Estamos todos ahí, tenemos todas las mismas necesidades, estamos angustiados, pero no os preocupéis que lo conseguiremos, ¿no? Y trabajar mucho esa flexibilidad de, venga, vamos, podemos. Si no lo podemos hacer así, ¿de qué otra forma lo podemos hacer? Y entonces en ese momento hicimos Jarabe de la Risa, como limpiamundos, nosotros somos los limpiamundos porque siempre intentamos limpiar aquello que no nos gusta, ¿no? El maltrato animal, fomentar relaciones intergeneracionales, evitar el plástico en el medio ambiente. Entonces, en este momento tocó hacer reír a los demás. Y surgió Jarabe de la Risa, como mini píldoras, en donde cada uno inventaba y montábamos un proyecto así en la distancia.
Alicia, tus alumnos tienen una media de 10 años de edad. No sé si serán muy conscientes en este momento de la suerte que tienen, pero seguramente con los años te lo van a agradecer muchísimo, porque esto lo sabe todo el mundo. Un mal profesor te puede desgraciar la vida, lo digo así de claro, puede torcer una vocación, puede hacer que la gente deje sus estudios antes de tiempo. Y un buen profesor, una buena profesora en este caso, es verdad que te marca la vida siempre para bien. Así que, en fin, estoy por darles la enhorabuena a ellos por tener la suerte de tenerte como profesora. Alicia Tojeiro Ríos.
Están muy contentos de que hayan ganado, pero no yo, sino que ganaron ellos, porque ellos saben que ganan los limpiamundos, ¿no? Ganan esa escuela que yo llevo defendiendo, que llamo la escuela del corazón, la escuela de escuchar, sorprender, acompañar y trabajar en equipo. O sea, somos un equipo y solo esa es la única forma de poder llegar lejos, y lo saben.
Bueno, pues Alicia Tojeiro Ríos, mejor profesora de primaria en los cuartos premios Educa Banca, una gran educadora de niños y de perro, porque tu perro se ha portado divinamente bien. No, espera, que esto yo lo cuento a los oyentes, que me has dicho antes de entrar en antena que estabas paseando al perro y que a ver si no ladraba. Pues no, nada.
El perro se me porta peor, pero sí que es verdad que es mi pasión, que tenemos ahí un proyecto también.
Perfectamente educado. Ah, ¿sí?
Un proyecto que ya fue y sigue siendo, y ahora, bueno, mi premio lo he donado, que esto no sé si lo sabéis o no. Voy a donar mi premio y parte va destinado al maltrato animal, porque se está construyendo en BCRA, aquí en un pueblito de Lugo, se está construyendo una protectora donde los limpiamundos van de padrinos de esta protectora, porque ahí atrás hicimos un proyecto que se titula No dejar de buscarte, la historia de King, un proyecto real con final feliz sobre maltrato animal. Y ahí por ellos vuelve otra vez la mitad del premio, la otra mitad se va a Senegal.
Ah, mira tú qué bien. O sea, que encima de buena profesora, es generosa, Alicia, que lo tienes todo.
No, limpiamundos total.
Limpiamundos total. Oye, si alguna vez haces un grupo de limpiamundos adulto, avísanos.
Gracias.
De acuerdo, un beso enorme, saludo, y enhorabuena una vez más. Hasta luego. Nos acercamos ya a las 11 en punto de la mañana, llegan las noticias a Onda Madrid, enseguida volvemos los de las 10 de Buenos Días Madrid.